El 20 de febrero de 2013 iniciamos una demanda de amparo en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa y de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal. La jueza primero de distrito en materia administrativa del DF concedió el amparo a un grupo de sexoservidoras que habían solicitado al gobierno del DF que les expidiera unas credenciales o licencias de trabajadoras no asalariadas para que de esta manera los policías, los inspectores, los agentes ministeriales no las extorsionen económicamente, no las agredan física y verbalmente y tampoco las intimiden a realizar su trabajo, pues este hostigamiento y extorsión se dan cotidianamente en contra de ellas. También demandamos que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica en la fracción 7. La juez concedió el amparo en todos los puntos que solicitamos, es decir, declaró inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica y también concedió el amparo para que el gobierno del DF les otorgue las licencias para de trabajadoras no asalariadas, para que ya no sean objeto de estas extorsiones, hostigamiento e intimidación que diariamente se da en contra de ellas por parte de policías y autoridades ministeriales. Es un precedente muy importante porque además la jueza reconoce la complejidad del problema de la prostitución y la situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran las personas que ejercen el sexo servicio. Es también muy trascendente porque la juez reconoce al sexo servicio como un trabajo. Eso es muy importante, es un precedente muy importante a nivel, pues yo creo que de todo el mundo, porque creo que en ningún país del mundo está reconocido como un trabajo, con las consecuencias y los derechos que conlleva el ser reconocido como trabajador. Como un trabajo lícito como cualquier otro, ello en el marco del artículo 5 constitucional, y también la juez invocó en su sentencia el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en este sentido pues el amparo también se fundamenta no solo en la Constitución mexicana, sino también en estos instrumentos de derechos humanos internacionales. Entonces, los efectos del amparo, en primer lugar, pues es declarar inconstitucional esa Ley de Cultura Cívica en su artículo 24, que consideraba como una falta administrativa el ejercer el sexo servicio, por un lado, y por otro lado, ya en cuestiones, digamos, más concretas, le ordena a la autoridad, al gobierno del DF, a través de la Secretaría del Trabajo, otorgarles las credenciales o licencias a las quejosas como trabajadoras no asalariadas, en primer lugar, y por otro lado también, que se les explique de una manera clara y sencilla sus derechos, los derechos que tienen, como el derecho a la educación, a la salud en general y a la salud sexual y reproductiva en particular, a una vivienda digna, a la alimentación, y que también deben comunicarles o enseñarles quiénes son las autoridades competentes para cumplir con estos derechos, y asimismo que deben también decirles cuáles son las autoridades que tienen la obligación de velar para que no se les intimide y no se les extorsione por parte de los agentes ministeriales y la policía. Y también una cosa muy importante es que pueden formar sindicatos para velar por sus intereses. Entonces, es también otro punto de la sentencia, porque es una sentencia muy completa. No solo se queda en la cuestión jurídica, también va más allá y toca puntos socioeconómicos también, y le ordena a las autoridades del DF que les den talleres o cursos para que tengan una alternativa laboral diferente, las que quieran dedicarse a otra, a otro oficio, y las que no, que lo puedan ejercer el oficio del sexo servicio sin ningún tipo de presión ni de explotación por parte de ningún agente policial o ministerial o inspectores o ninguna otra autoridad. Entonces me parece sumamente importante y trascendente la resolución que dio la juez. Por cierto, esta juez es hija de la ministra Olga Sánchez Cordero.
¿Cómo se llama la juez? ¿Y cuándo se otorgó el amparo?
Se llama Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
¿Y cuándo se otorgó el amparo?
Amparo, tiene fecha de 31 de enero de 2014, pero a nosotros nos lo notificaron apenas la semana pasada.
Obviamente el proceso continúa. Me imagino que a raíz de este amparo el gobierno del Distrito Federal todavía tendría que emitir se tendría que amparar, o ya es
amparo. Ya es definitivo, ya ellos no pueden recurrir o impugnar esta resolución.
¿Por qué no se puede impugnar?
Porque en general, cuando hay un amparo de este tipo, hay una revisión, pero en este caso las autoridades no pueden recurrir este amparo en revisión más que en dos supuestos: uno, cuando se trate de cuestiones económicas, y otro, que afecte directamente sus intereses. Y en este caso no sucede ninguna de las dos cosas. Entonces no procedería que ellos trataran de impugnar.
O sea, de no llevarse a cabo estas recomendaciones que se emiten a favor de los trabajadores y trabajadoras sexuales, el gobierno del DF incurriría en desacato.
Exacto. Gracias. En caso de que la autoridad no diera cumplimiento a la resolución de la juez, estaría incurriendo en un desacato a una resolución judicial que conlleva la destitución del puesto y eventualmente la consignación ante un juez penal por desobedecer una sentencia de un amparo.
¿Este amparo se emite a favor de cuántas trabajadoras sexuales y dónde ejercen su actividad?
Eso ellas pueden contestar, dónde ejercen la actividad. Y pues es un grupo como de las que firmaron el amparo.
Son como 20.
El amparo no lo otorga, no
se establece. Es que hubo dos procedimientos. Uno fue el listado de chicas que pidieron la licencia, y otro grupo entre las que hay algunas de esas las que se ampararon.
Pero me refiero al amparo.
Este amparo, en específico, en este amparo al que nos referimos,
este amparo
va a beneficiar a cuántas chicas.
Directamente a 30.
30, ajá, exactamente.
Porque la lista, en la firma de amparo estuvieron mucho más, como unas ciento y pico, pero de ellas no todas hicieron la petición formal por escrito al gobierno del DF. Entonces solamente las que firmaron las dos peticiones, tanto el escrito al DF como el amparo, son las que se benefician de esta resolución. Pero
más
en general,
o menos
30. Sí, la resolución beneficia directamente a aproximadamente a 30 trabajadoras sexuales, pero en general es un precedente que va a beneficiar a todas las que ejerzan este oficio, esta tarea, este trabajo.
Abogada, ¿cuál sería el mecanismo ahora para que la autoridad del gobierno del DF otorgue estas licencias de reconocimiento de trabajadores no asalariados?
Pues tendrían que ellos, sin que tuviéramos nosotros que solicitarlo, ellos tendrían ya que estar emitiendo las licencias o credenciales de trabajador no asalariado o trabajadora no asalariado para estas 30 personas que obtuvieron el amparo.
Pero, directo. Por ejemplo, ¿y las personas que no están amparadas pueden acceder a eso, a solicitar una licencia de trabajadora o trabajador no asalariado?
Sí,
¿cuál sería el mecanismo para eso?
Porque el precedente ya se puede invocar ahora por parte de las personas que no han solicitado por escrito esta credencial o licencia, si tendrían que hacerlo formalmente, y esto quiere decir por escrito, a la autoridad del gobierno del DF, y invocando el precedente de esta resolución de la juez, para que ya no se les aplique la ley de cultura cívica en el artículo 24, que dice, porque a las personas que obtuvieron el amparo, les había negado la credencial aduciendo que en la ley de cultura cívica estaba previsto como una falta administrativa y que no se las podían dar. Pero ahora esa ya fue declarada inconstitucional, por lo tanto ya no se les puede aplicar a otras personas porque ya fue declarada inconstitucional por la juez.
¿Esto significa que esta resolución del amparo, según entiendo, estaría legalizando ya el sexoservicio en el Distrito Federal?
Lo está reconociendo como un trabajo, por lo tanto... En realidad nunca estuvo penalizado, o sea, no era un delito dedicarse al sexoservicio, no era un delito en el DF, entiendo que en ningún estado de la República es un delito, pero como no está reconocido, no estaba reconocido como un trabajo, entonces eran objeto de extorsión y de intimidación y de agresiones por parte de policías, inspectores y demás, o de las famosas redadas, ¿no? También las llevaban en grupo a presentar ante un juez cívico o en algún lugar acusándolas de una falta administrativa, que es lo que contemplaba la ley de cultura cívica. Pero ahora eso ya no existe.
¿Abogada?
Entonces ya no tendrían ese pretexto para estarlas hostigando y extorsionando.
¿Cuál sería el plazo que tiene el gobierno del DF para empezar a entregar los por lo menos los 30, esas 30 licencias para las personas amparadas, para que no se considere que haya incurrido en desacato?
Pues es de inmediato, tiene que serlo de inmediato. O sea, cuando una resolución se emite y ya no puede ser objeto de impugnación, es que ya surgen sus efectos de manera inmediata.
Ahora, lo que me llama la atención es que esta resolución estaría contradiciendo evidentemente una ley ya establecida en el Distrito Federal, la ley de cultura cívica.
No está contradiciendo, sino que ya la dejó insubsistente, ya la declaró inconstitucional.
¿Qué, legalmente, qué tanta fuerza, y se lo pregunto porque usted es abogada, qué tanta fuerza tiene un amparo para echar abajo una ley?
Toda la fuerza. Pues, un juez federal puede declarar inconstitucional una ley o una parte de una ley, porque los legisladores, si bien es cierto que tienen esa facultad de legislar, tampoco lo pueden hacer de manera arbitraria, violando garantías constitucionales o derechos humanos establecidos en la propia Constitución o en los tratados y convenios internacionales. Entonces, las leyes que emitan el poder legislativo deben ir acorde en armonía tanto con la Constitución como con los tratados internacionales, y de no ser así, los jueces federales tienen esa facultad de declarar inconstitucional una ley emitida por el legislativo, caso por la Asamblea Legislativa.
Ahora, tengo entendido que este juicio se deriva de los operativos contra trata de personas que implementó la Procuraduría Capitalina en zonas como La Merced. Me gustaría que me contextualizara, ¿no?, en ese sentido. ¿Realmente no había trata?
No.
A ver,
realmente aquí están las quejosas, algunas de ellas que firmaron el amparo y que precisamente la resolución también dice, son... mujeres o mayores de edad que por su propio derecho y por libertad propia ejercen ese oficio, ese trabajo, que nadie las obliga, nadie las coacciona, y que ellas libremente están ejerciendo ese trabajo. Ahí están ellas y ellas pueden
Se lo tengo que preguntar, ¿son mujeres, transexuales, homosexuales? O
sí, hay de todas. Hay mujeres y hay transgénero, así se llama, mujeres y transgénero. Son las beneficiadas del amparo.
Bueno, yo creo que tiene que quedar claro que una cosa es trata de personas, no es igual a trabajo sexual, que eso es lo que no se está haciendo, esta diferencia, y quieren aparentar que todo es lo mismo. Quien más gente ha metido a los reclusorios, muchas veces han sido las compañeras porque están ahí y se dan cuenta quién está obligada. En este caso, es un gran triunfo que se haya pues ganado este reconocimiento como trabajadoras no asalariadas, porque se había venido luchando durante años. Ajá. Y al decir, ya no lo dice nadie, lo está diciendo una juez que están violando los derechos, porque ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos le había interesado el caso cuando hubo los operativos. Metimos quejas y nunca respondieron hasta la fecha, ¿no? Con esto les queremos decir que sí hay derechos y que se van a seguir luchando hasta donde sea posible.
Muy bien. Yo de hecho quería preguntar el proceso que nos llevó hacia hoy, ¿no? ¿Cuántos años y las etapas, ¿no? Más o menos.
Mira, el proceso es bastante largo. Ahora sí que desde el primer encuentro nacional de trabajo sexual en 1997 se decidió luchar por el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas de quienes ejercen el trabajo sin tener un patrón, quienes lo hacen generalmente por su cuenta, en la calle o en su casa o en un hotel. Sin embargo, es hasta que se lleva a cabo este operativo que se decide pues recurrir a alguien que sabíamos que de manera moral no iba a traicionar a las compañeras, alguien que sabíamos que era una abogada y un bufet derecho y que no iba a prestarse pues a hacer acuerdos con la autoridad bajo el agua. Y esa compañera pues fue la compañera Bárbara Zamora, a quien conocimos en el marco de la sexta declaración de la selva lacandona de la otra campaña, y como compañeros de la otra campaña ahorita de la sexta pues recurrimos a ella, además de que sabíamos que tenía un trabajo como litigante muy muy importante, muy interesante y muy buena abogada, pues además de la parte esta del compromiso político. Hubo un proceso de elaborar una cartilla de derechos humanos con la Comisión de Derechos Humanos del DF hace 2 años, antesito de esto, que fue cancelado así de manera unilateral por la Comisión de Derechos Humanos del DF, la administración anterior, por presiones de grupos como la Coalición Internacional contra la Trata de Personas, la señora Tere Ulloa, porque ella decía que si la comisión reconocía a las trabajadoras sexuales como no asalariadas, estaba incurriendo en el delito de trata de personas. Ellos se hacen omisos al tema, desconocen esto. Cuando se hace la petición para pedir las licencias, metimos una queja a la Comisión de Derechos Humanos y la respuesta fue totalmente omisa. La queja está durmiendo el sueño de los justos realmente. O sea, no hubo un interés ni por parte del GDF ni por parte de la Comisión de Derechos Humanos para sacar esta cartilla o para que el GDF realmente respondiera pues de manera acertada. Pero además de eso, la Comisión de Derechos Humanos, con su silencio y con sus opiniones de que detrás de cualquier persona dedicada a la prostitución había trata de personas, lo que hizo fue fomentar el odio de la autoridad, de los policías, de los MP hacia trabajadoras y trabajadoras sexuales. Y ahorita hay un espíritu de linchamiento en todo el país muy, muy grande hacia la posibilidad de que las compañeras se organicen. Y bueno, gracias a este trabajo que hizo la licenciada Bárbara, el licenciado Santos y el bufet Tierra y Libertad, pues ya es posible que constituyan esto de los sindicatos, que sus cooperativas no sean satanizadas, que no sean consideradas proclives a la trata, porque un operativo del año 2010 en un hotel de Tlalpan generó el asesinato de 3 cooperativistas en la calle, otra en el reclusorio, y la desaparición de la cooperativa por mejores condiciones de salud, cuando el actual jefe de gobierno era procurador, quien con odio misógino así muy muy fuerte ordenaba los operativos en contra de las trabajadoras sexuales, públicamente decía que eran rescates de víctimas y realmente no fue así. Entonces bueno, esa parte de la historia está como muy, muy clara. Aquí lo importante es ver el procedimiento, lo que está comentando la licenciada Bárbara Zamora, que no tendríamos por qué las chicas recurrir otra vez con ella para mandar un escrito y pedir las licencias, pero desafortunadamente en este tema, el gobierno del Distrito Federal no es garante de los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero, y desafortunadamente todo ha tenido que ser a través del recurso del amparo, ¿no?
Pero ahora sí tiene una obligación jurídica de cumplir, porque si no cumple, entonces sí es objeto de sanciones muy severas, porque así lo prevé la ley de amparo. Entonces ahora si quiera o no quiera, y si le parece bien o no, de todas maneras tiene que hacerlo, ¿no? La Asamblea Legislativa también mandó un informe a la juez, porque como el amparo también era en contra de la Asamblea por la Ley de Cultura Cívica, mandó su informe el representante director jurídico, no sé cómo le llaman, diciendo que si bien es cierto que no era un delito, que tampoco se podía considerar como algo muy bueno esa situación, y que ellos no estaban de acuerdo en que esto pues se reconociera como un derecho, como un trabajo, ¿no? Entonces tenían una posición en la Asamblea Legislativa totalmente contraria a favor del amparo, contrarios al amparo. Pero como el Poder Judicial es el que revisa en última instancia las leyes y la legalidad y la constitucionalidad de las leyes, entonces ellos son los que tienen la última palabra.
¿Tienen algún mensaje que brindarle a la responsable de entregar estas licencias de trabajadores no asalariados, quien en la Ciudad de México es Patricia Mercado, una persona que se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres?
Esperemos que tenga coherencia con su historial como mujer feminista y que de verdad tenga la visión política de que al gobierno del Distrito Federal le conviene hacer este reconocimiento realidad, le conviene no poner trabas, y le conviene de verdad estar ahorita proponiendo políticas públicas para discutirlas con las interesadas, no para que desde un petit comité las vayan a imponer. Entonces nosotros lo que esperamos, porque ella entró en enero, pues, ¿no?, y recibió la Secretaría del Trabajo y Promoción del Empleo, es que de verdad tenga un espíritu abierto, que de verdad promueva la organización cooperativista de las trabajadoras sexuales, que de verdad no le pongan diques en el camino a los sindicatos que lleguen a conformarse en el marco, pues, de este amparo, que es histórico, porque es la primera vez en México que se da este reconocimiento. Pocos países han tenido este reconocimiento. Uruguay es un caso donde el gobierno, pues, del presidente, que estuvo 10 años preso por ser guerrillero urbano, reconoció derechos y obligaciones. Ecuador, porque se le cayó el seguro social y tuvo que recurrir a todos los empleos que no estaban en el seguro social. Bolivia está en un proceso de discusión. En Colombia fue un amparo de una trabajadora sexual echada de un bar sin indemnización, lo que generó, allá se llama tutela, que ahora se está discutiendo una gran ley, y lo que está en discusión en Colombia es si personas con VIH se van a hacer acreedoras o no a ese tema. Pero ya también se sabe que, como la Constitución colombiana desde hace más de 10 años considera todas las convenciones internacionales como ley, aunque la ley dijera lo contrario, van a ser beneficiarias. En el caso de Canadá, se acaba de aprobar lo que es el equivalente aquí a la Corte Suprema de Justicia, una sentencia donde se derogan 30 disposiciones locales y federales en Canadá que prohibían algún aspecto de la prostitución. Entonces, bueno, esta sentencia aquí en el caso de México es la primera vez y abre el camino, al haberse declarado anticonstitucional este artículo, para que compañeras de municipios donde hay reglamentos de policía y buen gobierno que consideran falta administrativa, le echen de verdad los kilos al tema, pero que no sea nada más la simulación, que no contraten abogados que sean proxenetas, porque entonces van a estar explotados por abogados y no va a salir ningún recurso a favor de ellas, ¿no?
Y yo sí quiero mandar un mensaje.
Sí, mira.
Que por este triunfo, por las compañeras trabajadoras sexuales, en estos momentos, que ha sido todo de no hay derechos para ellas, están porque quieren, no. Si existe el trabajo sexual es porque hay un sistema capitalista donde no está dando las condiciones a las mujeres para que cubran sus primeras necesidades. Entonces aquí les mandamos a decir a las mujeres que se dedican al trabajo sexual por su cuenta, que luchen y que se reconozcan como trabajadoras no asalariadas, que no están solas y que vamos a estar todos en este mismo movimiento. Y a las que están del otro lado diciendo que todo está por trata de personas, no. ¿Existe la trata? Pero también existe lo que es el trabajo sexual. Nada más que si tú estás desde un escritorio, desde las Lomas de Chapultepec, pues no te enfrentas a la realidad que tenemos día a día.
Quisiera hacer una pregunta a las personas que fueron beneficiarias del amparo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen ahorita de este momento histórico de reconocerles su trabajo como un trabajo reconocido por la Constitución y ahora que tienen la posibilidad de tener una licencia como trabajadores no asalariados del gobierno?
Vamos a estar bien más apoyadas y que pues tenemos mucho apoyo, bueno, todas de Elvira y Jaime de Brigada Callejera.
¿Qué piensan de los operativos a partir de que ahora tienen ese reconocimiento de trabajadores no asalariados?
Pues ojalá que no haya los operativos, para que así con la credencial ya estemos bien, si nos sientan, estemos apoyadas.
¿Fueron víctimas de muchos operativos ustedes?
Pues sí, nos agarraban tiro por viaje. Yo tengo desde la edad de 20 años a los 62 años, todos esos años. Hace como 20 años fue la última vez que me agarraron. Los operativos.
¿Qué les decían los policías, por ejemplo? ¿Qué les argumentaban?
Salíamos del hotel y pues nos agarraban como clientes y, ¿sabes qué, mijita? Gobernación, súbete a la camioneta.
Nada más.
Ya nos subían, nos llevaban al toro 3 días y ya nos dejaban salir.
Muchas gracias.
Siento que este reconocimiento como trabajo sexual era muy necesario e indispensable en las compañeras y compañeros que nos dedicamos al trabajo sexual. Nuestro movimiento inicia a principios de los 90s, cuando sufrimos la extorsión y la discriminación por parte del gobierno. Sentimos la necesidad de organizarnos, no con los fines de explotarnos entre nosotras mismas o explotar a otros, sino como una defensa jurídica ante los derechos humanos que creíamos que se nos estaban pisoteando. Desde un principio dijimos que somos una clase trabajadora, una clase obrera, que lo único que nos diferenciaba de los demás trabajadores es que no había una relación obrero-patronal y en donde la diferencia es que usábamos nuestros genitales como una herramienta de trabajo. Esto sirvió para que las autoridades principalmente nos criminalizaran, nos satanizaran y en cierto momento nos tomaran como un foco de infección en sus momentos de apogeo del VIH-SIDA. Ahorita que está, digamos que de moda la lucha contra la trata de personas y que creemos que es válida, pero nosotros la luchamos desde el principio. No hablamos de rescate de personas víctimas de trata, hablamos de gente delincuente que basaba su delincuencia a través de forzar a compañeras. Nosotras apoyamos mucho y ayudamos a personas a salir de estas redes de explotación. La diferencia es que el gobierno pues en su momento no le importó, no le interesó, porque cuando denunciábamos padrotes, denunciábamos explotadores, pues lo que hacía el gobierno era pues fijar una fianza para que salieran libres. Y lo que hacían con la trabajadora sexual que se defiende en una calle, en una esquina, es criminalizarla. Es decir, tú como abres la boca, como defiendes, como te enfrentas al gobierno y dices la verdad, pues tú te mereces la cárcel. Con esta nueva ley de trata que salió apenas y que desafortunadamente hay organizaciones que apenas se formaron y que no están haciendo nada por ayudar a víctimas de trata, lo único que están haciendo es generalizar que trabajo sexual es igual a trata. Nosotros desde un principio hicimos la diferencia entre que es trabajo sexual y que es trata. Creemos que el reconocimiento ya lo teníamos nosotros, pero jurídicamente no bastaba. Hemos pedido a los medios, a la sociedad en general, que se nos llame como trabajadoras sexuales. Ustedes como medios a veces utilizan sus cortinillas como sexo servicio. Hablamos de dignificar el trabajo, pero nuestra primera labor era dignificarnos como personas. Y el dignificarnos nos ayudó para organizarnos y para estar en este frente común, en esta lucha. Y este es un logro bastante grande. Lo único que estamos esperando es que no empiecen los golpes en contra de nosotras por grupos feministas, por gobiernos de ultraderecha que piensan que la prostitución es un pecado, que es antimoralista, cuando en realidad pues los clientes pues sabemos que son los políticos y también los que nos sentencian. Son jueces y verdugos. Creemos en que el trabajo sexual también está en contra de la trata, en que hemos luchado. Pero, pues, como decían los compañeros, no es lo mismo trata que trabajo sexual. El trabajo sexual es tan digno como cualquier otro.
Bueno, yo nomás quiero decir
que creo que vamos a empezar una nueva etapa con lo que se ha ganado, como ya lo dijeron, con el amparo y las credenciales para poder ejercer el trabajo sexual, y que le quede claro al gobierno que organizándonos y luchando en años hemos logrado lo que nunca se había logrado en años. Esto lo digo porque nosotros años atrás tuvimos mesas de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, a donde realmente las mismas autoridades, entre ellas, también se ejerce la banda de vándalos, ¿no? La asociación criminalística. Por decir, nosotros teníamos mesas de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, a donde de un día para otro dejaron las mesas de trabajo porque fueron amenazados dentro de las corporaciones de seguridad pública para que dejaran las mesas de trabajo sexual, a donde fueron amenazadas las personas que estaban involucradas, tanto jefes como personas que estaban dentro de la Comisión de Derechos Humanos y que ejercían en la dependencia de seguridad pública. Les dijeron que si seguían con estas mesas de trabajo, pues como se dice vulgarmente, no, las iban a desaparecer. A nosotros nos quedaba y nos sigue quedando claro que la organización criminal empieza por el gobierno, siendo la policía, porque a últimas fechas ahora los policías actúan, ya no actúan con lo de la ley de cultura cívica o por fomentar la prostitución, ahora dicen que por trata de personas. Últimamente hemos tenido nosotras dos, tres percances a donde los policías actúan, ven que va uno a trabajar a los hoteles como transgénero, dejan que se meta uno saliendo, agarran al cliente, se lo llevan, lo roban. Dos veces ya se dio que regresaron dos clientes, uno en que iban a parar a unos judiciales o a una patrulla para que la acusaran de que pues estaba de acuerdo con los policías, y fue totalmente erróneo porque nosotros nos dimos a la tarea como grupo organizado y como cooperativa. Fuimos al sector, el sector ya no existe ahí en lo que es Fuente de Santo Tomás, a un costado de la Merced, decían que era en la calle de Ébano. Pero como sabemos cómo actúa la policía, no pudimos hacer nada. Y se volvió a dar a los 8 días otra misma situación con los mismos policías. Pedimos hablar con el jefe principal y nunca llegó. Mandaron a un intermediario, como siempre. Entonces queremos decir que les quede bien claro que vamos a seguir luchando, como ya se dijo acá. Y pues estamos contentas la mayoría porque realmente hemos logrado algo que se nos había hecho imposible, ¿verdad? Pero también quiero decir públicamente que esto no se preste a casa de brujerías con gente que realmente, como ya se dijo, lo que es trata y lo que es trabajo sexual. Y pues en lo personal, que si algo me pasa, pues directamente a las autoridades, porque siempre que vamos con los policías o a hacer una denuncia, sabemos que los policías nos vigilan o nos mandan a gente y nos llevan como cliente y aparecemos muertas. Esto es en general, es todo lo que tengo que decir.
Pues bueno, ya de reconocerse como trabajadoras asalariadas, ya les pido, como no asalariadas, que les pido que ni son prostitutas, ni son sexoservidoras, sino trabajadoras no asalariadas, y que la policía escuche bien claro, que ya mandó la jueza a decir que dejen de extorsionarlas, ajá, que la ley de cultura cívica, en el artículo que está lo de la infracción, se anuló, no es que quiera o no quiera. Entonces, vamos a estar bien vigilantes para esas cuestiones.
Mira, Jaime, esto no implicaría tener que modificar también estas leyes de trata y eso, que justamente están confundiendo trabajo sexual con trata, y a partir de esta amparo, pues también efectivamente tener que
cambiar, ¿no? Nosotros hemos hecho observaciones sobre la ley general en materia de trata, donde se incluyeron aspectos que tienen que ver más bien con proxenetismo, pero eso no se modificó. Nosotros pensamos que es posible que existe una ley general de trata de personas, que es posible que coexista pues con este reconocimiento, y es más, que es posible que también coexista con una ley general, o sea, con la modificación de la ley general del trabajo, donde se puedan incluir los derechos y obligaciones de trabajadoras sexuales y de los empresarios, como lo recomendó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, Anders Compass, en su diagnóstico. Recomienda al gobierno mexicano que se reconozcan las obligaciones patronales de quienes contratan a gente para la maquila, a trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, esta fue una recomendación que se le hizo al gobierno de Fox, y la respuesta cuando se arma el Programa Nacional de Derechos Humanos de la Administración Pública en el gobierno de Calderón, y cuando se arma el Programa Nacional contra la Trata, es criminalizar el trabajo sexual al decir en el Programa Nacional de Derechos Humanos que se va a generar una cultura en la sociedad de repudio a la prostitución. Entonces, bueno, todo lo demás, que sí hay que cancelar todos los giros negros, que sí hay que, por lo menos ahorita hay una luz en el camino, es posible que se constituyan estos sindicatos para que luchen por los lugares que están en proceso de extinción de dominio cuando les toque a ella hacerlos, y vamos a ver qué tanto de verdad el gobierno democrático de izquierda de la Ciudad de México va a respetar estos, estas determinaciones.
La lucha empieza con las chicas para empezar. Ya tienen una herramienta que afortunadamente ganó aquí el despacho con la licenciada Zamora, de luchas que ya habían tenido. Entonces ya son dos elementos que logran conjuntar para que ellas mismas empiecen a armar su propia lucha. Que las que están en bares y demás empiecen a luchar para que se les reconozca como trabajadoras. Ahí ya no asalariada, no asalariada, sino ahí sí ya tienen sus patrones que las extorsionan, o sea, que las extorsionan, les piden cuotas y demás, y ellas ya pueden exigir que se les dé seguro social, se les puede dar derecho a la vivienda. Entonces ya son, pues, tienen que ser reconocidas como trabajadoras como tal. Y las que están en la calle como trabajadoras no asalariadas y tienen que empezar a escalar con lo que se ganó en el amparo, de que se les empiece a capacitar y demás, para las que no quieran seguir en el trabajo, puedan hacer otras opciones o sea algo complementario. Pero la lucha apenas empieza. O sea, es algo que se ha ganado, pero finalmente a ellas les tocará abrir la brecha para que otras empiecen a organizarse y que ya no se dé más extorsión. El meollo de este asunto es de que ya no haya extorsión en el trabajo sexual, bueno, ni por parte de madrotas, policías, ni de lenones, ni de policías. Entonces, que ellas, desafortunadamente no hay opciones laborales y tienen que llegar a eso, pero que la lana sea para ellas, no para mantener al gobierno como caja chica, ni mantener a madrotas ni lenones.